Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La hija del alcalde de Verín renuncia a continuar en el proceso selectivo en el Ayuntamiento de Verín. Es un proceso selectivo para cubrir una plaza temporal de un trabajador social del Servicio Municipal de Dependencia, tras la polémica suscitada después de recibir la máxima puntuación en el proceso selectivo y tras procederse a su revisión, la hija del regidor socialista presentó esta mañana por registro su renuncia. En su escrito señala que se encuentra incursa en un conflicto de terribles proporciones que me trascienden, es lo que dice en su escrito, dominado por intereses políticos que intuyo solo buscan causar el mayor daño posible a determinadas personas muy cercanas y en el que me veo utilizada como arma arrojadiza para atacar directamente a miembros de mi familia. Son las palabras en el escrito de renuncia de la hija del alcalde socialista Gerardo Seoane, quien concluye diciendo que por todo ello renuncia a continuar como aspirante en el proceso de selección para la plaza de trabajadora social. El Partido Popular acaba de comparecer. ¿Qué ha dicho Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Popular exige la inmediata dimisión del alcalde de Verín, Gerardo Seoane, por unos hechos que califican de tremendamente graves y que demuestran un comportamiento caciquil del regidor berinense. El secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, y el portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, comparecieron en rueda de prensa en Ourense para denunciar la actitud que consideran irregular por parte del alcalde de Verín en el caso de la prueba de oposición al que se presentó su hija. Una prueba en la que, si todo estuviera bien, dijo Tellado, la hija del alcalde no habría renunciado a su plaza. Y si renuncia es porque el procedimiento no tuvo las garantías necesarias para que cualquier opositor se enfrentara a ese examen en igualdad de condiciones. Tellado denunció que el alcalde de Verín se esconde detrás de su hija para no asumir sus responsabilidades. También critica el silencio del PSOE gallego sobre el caso, que no hubiera declaraciones ni de Gonzalo Caballero ni de Rodríguez Villarino. Y también denuncia la complicidad del bloque nacionalista galego. Y dijo Tellado que Ana Pontón debería valorar lo acontecido en Verín porque el que calla otorga o es corresponsable de lo ocurrido.
Pues es la última hora. La comparecencia del Partido Popular, lo que ha dicho sobre este caso. Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Mañana soleada en toda la provincia, donde los termómetros volverán a superar los 30 grados, 31 alcanzará Obarco y la ciudad de Ourense, 32 grados Verín. Por la tarde se esperan tormentas a lo largo de la geografía ourensana.
¿Queres conseguir o teu propio abono de calidade? Non penses máis e participa na vindeira campaña de compostaxe doméstica da Diputación de Ourense, cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEDER. Consulta se o teu concello é un dos participantes e inscríbete nel. Síguenos en redes sociais buscando Depo Ourense Composta. Lembra, prazo máximo de inscripción ata o 30 de xuño de 2021.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El detenido por la muerte de la joven ourensana Nerea Añel comparecerá hoy en el juzgado de instrucción número 3 de Ourense. Nerea Añel desapareció a principios del mes de enero de 2020 y su cuerpo sin vida fue localizado 8 meses después, en septiembre de 2020, en una aldea abandonada de Barbadás. Fue detenida una persona y está previsto que comparezca en el juzgado, a donde será trasladado para la práctica de diligencias, ya que no hay paso a disposición judicial porque el hombre se encuentra actualmente en prisión por otros delitos. El varón está investigado por un presunto homicidio pendiente de precisar a lo largo de la instrucción si con dolo o con imprudencia. Ya se realizó una reconstrucción de los hechos. El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco arranca la segunda quincena del mes de junio con el 47% de la población diana ya vacunada. Las previsiones del Sergas pasan porque esta misma semana se llegue a las 300.000 vacunas administradas. Esta misma semana se continuará a partir del jueves con las primeras dosis de las personas que tienen entre 40 y 49 años. La previsión es que empiecen a administrarse vacunas a los nacidos en el año 1978, es decir, que tengan 42 o 43 años. De forma paralela, se continuará con la administración de la segunda dosis para el grupo de edad que va entre 50 y 59 años y de los grupos de profesiones esenciales. Bueno, pues entre ese grupo están los 1.900 convocados hoy para recibir la segunda dosis de la vacuna frente al COVID-19 en el Pazo Paco Paz del colectivo de 50 y 59 años, como los 330 convocados hoy en el Hospital de Valdeorras y los 250 en el Hospital de Verín. Por otro lado, en el Hospital Universitario Orense se va a vacunar a 850 personas del colectivo de personal esencial que recibirán las primeras dosis de la vacuna. Es la 1:25. En un momento te cuento cómo está la ciudad orense después del caos que sufrió el domingo por la tarde con esa tromba de agua.
Los conciertos de la región de Barcas Blues Band, 17 de junio, Ourense. Colaboran Xacobeo 21-22.
Policía local, bomberos y protección civil atendieron más de un centenar de incidencias por la fuerte tormenta del domingo en Ourense. Durante las últimas 24 horas se continuó solucionando algunos desperfectos causados por esos fuertes vientos, intensas lluvias que causaron el caos absoluto el domingo por la tarde en la ciudad de Ourense. Hubo desprendimientos de tejados, numerosos árboles cayeron. Todavía en las últimas 24 horas hubo llamadas de ciudadanos alertando de que algunos árboles no habían caído, pero estaban en peligro. Se destrozaron algunas señales de tráfico que fueron ya solucionadas y se ocasionó averías en la iluminación pública que también fueron solventadas. Uno de los puntos más graves por esa tromba de agua fue el pabellón de Remedios. De hecho, el Consejo Municipal de Deportes celebró una reunión urgente para analizar los daños que la tormenta del domingo provocó en el pabellón de Remedios. Se acordó solicitar la declaración de estado de emergencia para la zona del complejo deportivo, una medida que ahora deberá ser validada por el Gobierno central y que busca agilizar la reparación de la cubierta que el viento levantó. Las consecuencias de la fuerte tormenta no impidieron la apertura de las piscinas de Oira, ya que el recinto no sufrió daños. El Consejo Municipal de Deportes habilitó un espacio web, Piscinas Ourense, para solicitar cita previa. Recordemos que el aforo será reducido al 50% y será necesario seguir respetando las medidas de seguridad con el uso de mascarillas, gel hidroalcohólico, distancia social. Hay dos turnos, el de mañana de 11 a 3 y media y el de tarde de 4 y media a 9. Las reservas se deben realizar para un máximo de 2 adultos y 3 niños menores de 14 años como norma general. También abrieron sus puertas al público la piscina del Parque Tecnológico de Galicia. Permanecerá hasta el próximo 31 de agosto en horario de 12 y media a 8 y media. El aforo actual está limitado a un máximo de 250 personas, lo que es el 50% de su capacidad, cumpliendo toda la normativa del protocolo de actuación del COVID-19. De hecho, las duchas del vestuario permanecerán cerradas y solo se podrá hacer uso de las duchas exteriores. Desde el Parque Tecnológico señalan que el acceso a las instalaciones se realiza preferentemente a través de la aplicación móvil, que ya lleva 2 años en uso, disponible para su descarga. Una aplicación gratuita, señalan. Todo el recinto dispone de wifi gratuita. Y hablamos de la situación del Ayuntamiento de Orense. Después de perder ayer, Jácome en pleno, la cuestión de confianza. Ahora se abre un plazo de un mes para que la oposición presente una moción de censura, pero para ello es necesario un acuerdo de Partido Socialista y Partido Popular, un escenario que ninguna de las dos formaciones contempla ponerse de acuerdo. Si efectivamente se consumen esos 30 días sin alternativa, la operación de Jácome para movilizar 62 millones de euros quedará automáticamente aprobada y el alcalde podrá disponer de ese dinero. La mayor movilización presupuestaria de la historia de la ciudad de Orense. Estamos hablando, como digo, de 62 millones de euros. Y ayer en el Pleno recibió la abstención de nuevo del Partido Popular, algo que, según el alcalde, fue sorprendente para él, porque afirman desde el Gobierno Municipal que esperan una pronta vuelta del Partido Popular al Gobierno Municipal, como señalaba aquí en los micrófonos de la cadena COPE uno de los tres miembros del Gobierno Municipal, Telmo Ucha. Es la 1:29. Brilla el sol en la ciudad de Ourense. Por la tarde podrían registrarse tormentas a lo largo de la provincia, incluso en la montaña ourensana. Los termómetros se situarán por encima de los 30 grados. Escuchas Mediodía en COPE Ourense. ¿No te ha pasado ponerte ropa después de mucho tiempo y encontrarte un billete en el bolsillo? Son sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi, la compañía de fibra y móvil que te hace la vida más simple y que ahora ha subido los gigas de sus tarifas. Por ejemplo, ahora puedes tener fibra para tu casa y 25 gigas acumulables en el móvil por solo 34,95. Y si quieres ver tu factura, compartir gigas o cambiar de tarifa, lo haces todo desde la app de Lowi, la mejor valorada del sector. Recuerda, fibra y 25 gigas por solo 34,95 precio final. Por algo en Lowi somos ya más de un millón y ahora puedes contratar Lowi en tu tienda Vodafone.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Chega a camiñartes, paseos entre música, poesía, danza e movimento en Xunqueira Danvía, o teu Xacobeo.
Os días 18, 19, 20 de xuño, 30, 31 de xuño e 1 de agosto.
O 18 con Canco López, Diego Ortiz, María Campo, Antón Fortes, Ana Jezabel e Ángela de Quintela.
O 19, Rochi Novoa, María Campo, Canco López e Antón Fortes.
E o día 20, terceiro paseo a dor do tempo ido.
Organiza Concello de Xunqueira Danvía.
Patrocina Xunta de Galicia.
José Luis Gavilanes, alcalde de Xunqueira Danvía, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo se presenta esta edición de Camiñartes?
Bueno, pois, esta é a segunda edición. O objetivo un pouco deste programa, de promocionar o Camiño Mozárabe, o seu paso por diferentes lugares do concello, potenciar ao mesmo tempo a vida social dos veciños e veciñas, e ao mesmo tempo atraendo un pouco o ocio e o público turístico, así como o mantemento de reforzando os vínculos interculturales que se xeneran ao largo do camiño, ¿no?
Porque que vamos a ver estos días, 18, 19 e 20 de xuño en Xunqueira Danvía?
Bueno, pues van a ser actuacións culturales, por exemplo, vai a ver poetas como María Campo, Antón Fortes, así como García de Xunqueira, Rochi Novoa. Bueno, e a ela gusta lle dicir de Sobradelo, e Sobradelo e Xunqueira Danvía, que votarán versos. O primeiro encontro terá lugar o día 18, 19 e 20 de xuño. Entre as súas estrofas podrán escritar a voz da cantante Raquel Méndez, o violín de San Ferrer, o piano de Ángel Casado, a guitarra de Michi Larganda, os trovadores da combinatoria, así como integrantes da xoven orquesta Arxipia, combinado a danza de Ángela Quintela e Ana Tabel. Esto fará sin diferentes espazos dentro do concello e que xa temos debidamente anunciado. E bueno, pois o que esperamos con este, aparte de amenizar un pouco as xornadas dos veciños, dar a coñecer o camiño, bueno, que ten un múltiples atractivos, e por lo tanto creo que, bueno, esta labor que está colaborando a Xunta, pois en facelo, creo que este ano a Ruta da Plata necesitaba un empuxón. Recentemente estuvo aquí na Bacastro, e dixonos que este ano iba a ser, este ano e o vindeiro, que se iban a reforzar moito no Camiño Mozárabe. E, bueno, de feito, xa se empeza a notar unha afluencia importante de peregrinos que nos dan a vida.
Xenera ilusión, non? Nos veciños para disfrutar destas citas co arte.
Sí, xenera ilusión e dinamiza os povos e a economía, realmente.
Bueno, pues ahí está esta iniciativa Camiñartes, que se vai a desenvolver de 18 a 20 de xullo, pero como digo, alcalde, tamén o 30 a 31 de xullo e o vindeiro 1 de agosto dentro do teu Xacobeo, para promocionar pois unha ruta fantástica que temos na provincia de Ourense. Don José Luis Gavilanes, alcalde de Xunqueira Danvía, moitas gracias por acompañarnos en directo aquí na cadena COPE. Moi boa tarde.
Gracias a vos por darnos voz. Vale.
La 1:35 minutos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te quedas?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estamos hablando estos días de Ourense Finisterrae. Es la segunda feria que se desarrolla en Expo Ourense en estos días, desde la toma de posesión del nuevo director gerente de Expo Ourense, que es Rogelio Martínez. La primera fue Caraulet, que fue una feria presencial, la primera feria presencial que se desarrolló después de la pandemia en el recinto ferial ourensano, y ahora se está desarrollando Ourense Finisterrae, que cuenta con la presencia de importadores y compradores de 25 países en un formato híbrido y que mantiene citas de negocio de forma presencial o virtual con 69 bodegas gallegas. Para hablar del desarrollo y de la calidad de los vinos de Galicia, tenemos con nosotros al director de Agacale, es la Agencia Galega de Calidad Alimentaria de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia. Y su director es José Luis Cabarcos. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día.
¿Qué suponen feiras como Finisterrae?
Pois, neste caso, Finisterrae supón, bueno, o primeiro, a volta á normalidade, non? Parece que todos temos moitas ganas destes tipo de encontros, sobre todo, como é no caso de Finisterrae, que é un encontro moi profesional con compradores, como ben decías, nacionais e internacionais. Entón, supón eso como recuperar un pouco a normalidade, que eso sí que é sempre unha boa noticia. En segundo lugar, o que supón é unha gran oportunidade para que xente de todo o mundo poida vir aquí a coñecer os nosos viños e, vamos, afianzar o seu posicionamento a nivel internacional.
Decía na primeira xornada o presidente do Consello Regulador de O Ribeiro, Juan Casares, que detrás de cada bar ou restaurante que pechou durante este ano da pandemia, hubo unha ou varias adegas que sufriron ese peche. Por eso está unha boa oportunidade, non? Para as adegas despois desta etapa tan complicada.
Indudablemente, todos somos conscientes do problema que supuso esta crisis sanitaria, que parece que empezamos a resolver, pero sí que é verdade que, por debuxar así unha maneira moi breve o sector vitivinícola, estamos a falar de máis de 500 adegas e máis de 10.000 viticultores, cun valor estimado no sector, falando sempre de denominacións das 5 de EOS e das 4 de ICPs, estamos a falar de máis de 220 millóns de euros en 2020, non? Entón, sí que é verdad que o canal Horeca foi un problema, pero, bueno, tamén é verdad que algunha das bodegas se orientou aos seus canales de comercialización hacia distribución e alimentación, e, bueno, tamén aí a Consellería, a través de Mercado Proximidade, pues, pudo facer accións concretas para axudar.
Ese foi un balón de oxígeno, sen lugar a dúbidas, non? Merca proximidade.
Sin dúbida, pero foi unha solución que hubo que adoptar de unha maneira moi áxil, precisamente para evitar que os stocks se acumularan, aumentara o acopio dos produtos, que además son produtos perecederos, bueno, y de distintos segmentos do sector primario, non? Que non só o viño, sino que era máis amplio, era máis ambicioso o proxecto.
Don José Luis Cabarcos, é o director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria. Falamos de calidade e falamos dos viños galegos que son de moita calidade, non? Nas 5 denominacións de orixe.
Efectivamente, ao final, eu creo que un dos mellores embaixadores que temos a nivel Galicia o viño. O viño, bueno, a nivel nacional está sobradamente coñecido, pero eu te diría que a nivel internacional tamén o é, e ainda temos moito camiño por facer, porque están tendo gran aceptación. Como anécdota, te conto que hai un par de semanas fomos a Madrid Fusión, a xente facía cola para acceder a cata comentada que íbamos a facer nun apartado. Uh-huh. Máis de 40 persoas puderon coñecer características concretas de cada DO.
Galicia vai vinculado sempre á calidade gastronómica alimentaria.
Efectivamente, eu creo que Galicia como marca, pensando en termos de difusión, de marketing e de comunicación, eu creo que Galicia non necesita ninguna explicación, es decir, se asocia a frescura, se asocia a biodiversidade, se asocia tamén hai unha parte tradicional que eu creo que tamén é moi moi ben recibida por parte dos consumidores, pero tamén coa innovación suficiente para ofrecer un produto que non deixe indiferente.
Cales son os retos os que se enfrentan ahora mesmo as adegas nesta situación nesta situación de volver á normalidade, como usted decía, pós-pandemia? Cales son os principais retos que considera que se enfrentan ante o futuro?
Pues eu creo que o fundamental vai ser ampliar canales de comercialización. Es decir, temos que retrapar o tempo perdido por culpa deste ano, vaciar os almacéns, que bueno, sí que se nota que está a recuperar con bastante celeridade a comercialización. Estamos vendo incluso en algún ADO que empeza a haber algo de escasez de viño. Eu creo que tamén temos que empezar a pensar xa na vendima, porque estamos a poquinho de pensar, así que nos estamos ordenando internamente algunhas cuestións que nos afectan moi directamente. E tamén é verdad que aparte de comercialización, e sobre todo pola parte de diversificación de público objetivo, eu creo que tamén é importante, é decir, que a xente empeza a consumir o viño como, bueno, pois un elemento de disfrutar, non? De poder ter ese momento de disfrute para ausentar, para estar con amigos e para aproveitar unha experiencia diferente.
Bueno, estamos falando do viño fundamentalmente, pero o Salón do Viño e tamén dos licores galegos de calidade, non? Que temos licores realmente pois moi apetecibles por los visitantes das distintas bisbarras, das distintas comarcas, das distintas comunidades autónomas do territorio nacional, pero tamén apetecibles a nivel internacional.
Efectivamente, hai sabores que eu creo que son absolutamente, quen estivo en Galicia e probou un aguardente, un licor café, claro, un licor de ervas, vai non recoñecer sempre. Parece que se fala de outros produtos similares fora de España, en Italia ou en outros sitios como superiores, pero non é verdad. A industria relacionada cos licores en Galicia estáse demostrando que é unha industria que fai ben as cousas e que bueno, que o proba, dende logo guarda un recordo magnífico dos produtos galegos.
Pois é a novena edición do Salón do Viño Licores de Calidade, que ten lugar en Expo Ourense, a feira Ourense Vinis Terrae, para falar da súa calidade, que mellor que o director de Agacal, a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, que nos acompaña nestes momentos nos micrófonos da Cadena COPE. Don José Luis Cabarcos, moitas gracias e moi bo día.
Moitas gracias a vos, bo día.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hemos conocido los datos del paro. La caída del paro ha sido la mayor de toda la serie histórica. ¿Cómo está la economía real? Los datos del empleo, de afiliación a la seguridad social, ¿son tan buenos como parece o hay sombras?
Se crea empleo, pero veremos que los datos no son tan prometedores. La economía española necesita crecer mucho.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Estamos muy pendientes de la última hora sobre la muerte y la localización o resolver ese crimen todavía sin resolver en la ciudad orense y que ha creado gran conmoción. Lo primero es destacar el trabajo de los investigadores, que parece que no siguen en el tema, pero cómo trabajan y cómo lo desarrollan y cómo van buscando piezas hasta tratar de resolver el caso. Está claro que la investigación avanza y que en las últimas 24 horas se ha detenido a un sospechoso. Recordemos que el caso de Nerea Añil conmocionó a la opinión pública. Era una joven de 26 años que el 6 de enero de 2020 estuvo con su madre por última vez y que días después pues ya nadie la había visto. Se habla de que la última vez que se le vio con vida fue en el barrio de Covadonga. A partir de ahí, todas las pesquisas, se realizaron todos los trabajos para tratar de localizar a esta mujer que estuvo desaparecida durante 8 meses. Hasta que septiembre de 2020, estamos hablando de 8 meses después de su desaparición, apareció el cuerpo sin vida de esta joven. Dos senderistas en una aldea abandonada llamado Muiños, en el municipio de Barbadas, vieron que allí estaba un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición. Se comprobó que era el de Nerea Añel y además que había sido no una muerte natural, sino una muerte violenta. La investigación, los investigadores siguieron trabajando y en las últimas 24 horas se procedió a la detención de un sospechoso. Está previsto que comparezca en el juzgado, a donde será trasladado para la práctica de diligencias, ya que no hay paso a disposición judicial, porque el hombre se encuentra actualmente en la cárcel por otros delitos. El varón está investigado por un presunto homicidio, pendiente de precisar a lo largo de la instrucción si con dolo o con imprudencia. Ya se ha confirmado que se ha realizado una reconstrucción de los hechos. El caso está bajo secreto de sumario, pero ahí están los investigadores que no han parado de trabajar para tratar de esclarecer este caso que ha conmovido a la opinión pública. En las últimas 24 horas, la detención de un sospechoso que pasa hoy en el juzgado, comparecerá hoy en el juzgado de instrucción número 3 de Ourense. Es la 1:46, vamos a meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1869 las Cortes elegían al general Serrano regente de España. En 1904 fallecían 1.021 personas al incendiarse en la bahía de Nueva York el barco de pasajeros General Slocum. En 1944 los estadounidenses desembarcaban en las Islas Marianas y en 1969 Georges Pompidou ganaba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas y tomaba posesión el día 20. En 1969 se hundía el techo de un restaurante del complejo Los Ángeles de San Rafael. Morían 58 personas y se contabilizaba un centenar de heridos. Un día como el de hoy, en 1986, Julio Caro Baroja pronunciaba su discurso de ingreso en la Real Academia Española. En 2004, Emilia Casas era elegida presidenta del Tribunal Constitucional. En 2005, la escritora brasileña Nélida Piñón, premio Príncipe de Asturias de las Letras. Un día como el de hoy, en 2008, entraba en vigor una constitución en Kosovo que otorgaba a la exprovincia serbia competencias propias de un Estado. En 2010, el gobierno británico declaraba inocentes a los 14 civiles muertos a balazos por soldados británicos en el Bloody Sunday.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
La hija del alcalde de Berín, del socialista Gerardo Seoane, ha renunciado a continuar en el proceso selectivo para cubrir una plaza temporal de un trabajador social del Servicio Municipal de Dependencia en el Ayuntamiento de Berín, después de la polémica suscitada tras recibir la máxima puntuación en el proceso selectivo. Recordemos que ella contestó a 38 de las 40 preguntas y no falló ni una. El siguiente candidato con más puntuación obtuvo 15 respuestas acertadas. A partir de ahí, la polémica. El Partido Popular ya anunció, por mediación de su portavoz Jiménez Morán, que había muchas sospechas sobre lo que se estaba viviendo. El regidor socialista, Gerardo Seoane, dijo que era injusto, porque su hija tenía el mismo derecho que los demás a participar en ese proceso selectivo. La secretaria del ayuntamiento calificó esta prueba de anómala. La comisión de control realizó reuniones para revisar ese proceso selectivo. Y el alcalde Berín, en sus declaraciones, ya decía que quién puede entrar a trabajar ahora en el Ayuntamiento de Berín después de lo ocurrido. Pues hoy se hizo oficial la renuncia de la hija del alcalde de Berín a este proceso selectivo, a continuar en él. Además afirma en su escrito de renuncia, la hija del alcalde de Berín, dice que tras verme incursa en un conflicto de terribles proporciones que me trascienden, dominado por intereses políticos que intuyo solo buscan causar el mayor daño posible a determinadas personas muy cercanas y en el que me veo utilizada como arma arrojadiza para atacar directamente a miembros de mi familia. Es lo que dice la hija del alcalde Berín en su escrito de renuncia. Pues una polémica abierta, la CIGA denunció el caso, el Partido Popular lo denunció, porque, como digo, había obtenido 38 preguntas acertadas, no había fallado ni una, eran 40, ella contestó a 38, y el siguiente candidato que más preguntas acertó fueron 15. Después de revisarse el proceso, hoy la hija del alcalde Berín hace oficial que renuncia a continuar en ese proceso selectivo. Acaba de comparecer el secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, y el portavoz del Partido Popular en Berín, Juan Manuel Jiménez Morán, en la sede del Partido Popular, que han pedido la dimisión del alcalde Berín por estos hechos, después de lo que ha ocurrido. Después, a la 1:20, escucharemos las declaraciones en una comparecencia en la que estuvo nuestra compañera Amelia González. Será a las 2:20, es la 1:51 en estos momentos. En media hora escucharemos las declaraciones de Miguel Tellado y de Jiménez Morán. Y seguimos con el proceso de vacunación. El área sanitaria de Orense arranca la segunda quincena del mes de junio con el 47% de la población diana ya vacunada. Las previsiones del Sergas pasan porque esta misma semana se llegue a las 300.000 vacunas administradas. Una semana donde se va a continuar a partir del jueves con las primeras dosis de las personas que tienen entre 40 y 49 años. La previsión es que empiecen a administrarse vacunas a los nacidos en el año 1978, es decir, que tengan 42 o 43 años. De forma paralela se continuará con la administración de la segunda dosis para el grupo de edad que va entre los 50 y los 59 años y los grupos de profesiones esenciales. Eso son 1.900 las personas de entre 50 y 59 años que reciben la segunda dosis de la vacuna frente al COVID-19 en el Pazo Paco Paz, 330 en el Hospital de Valdeorras, 250 en el Hospital de Berín, mientras que en el Hospital Universitario Orense se vacunan hoy a 850 personas del colectivo de personal esencial que recibirán las primeras dosis de la vacuna. Y vemos que se siguen solucionando los desperfectos causados por esa tormenta que causó el caos el domingo por la tarde en la ciudad de Ourense con numerosos desperfectos. Solo hay que ver el techo del pabellón de O Remedios, de la cubierta de la piscina olímpica de 50 metros. Esta tarde se esperan tormentas también en la provincia de Ourense. Crucemos los dedos para que nada se parezca a lo ocurrido el domingo por la tarde en la ciudad de Ourense. Todavía las imágenes las tenemos en la retina, con ese puente romano que parece una piscina totalmente anegado, o cómo voló esa parte de la cubierta del pabellón de O Remedios, la que cubre la piscina de 50 metros de ese pabellón ourensano, la piscina olímpica de 50 metros del pabellón de O Remedios. Tendremos por el momento cielos despejados, lucirá el sol, las temperaturas de nuevo estarán por encima de los 30 grados en la provincia de Orense. Nosotros seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Clínica Dental Parracía, para que no dejes de sonreír, durante los meses de mayo y junio, 200 euros de descuento en ortodoncias y 20% de descuento en blanqueamientos. La promoción no incluye seguros. Clínica Dental Parracía, a Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988 60 14 13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma de don José Meiriño Moure, que falleció el día 15 de junio del 2021, a los 75 años de edad en Ourense, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa María del Carmen Bispo Seijo, hijos María Montserrat y Javier Meiriño Bispo, hija política Laura Bengadí, nieta Norma Meiriño Bengadí, hermanos María José, Manolo, María Rosa, Camilo y Nieves, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles, día 16 de junio, a las 12 de la mañana, desde Velatorios Asburgas, sala número 4, a la iglesia parroquial de la Inmaculada de Monte Alegre, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales para su incineración en la intimidad familiar, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Ourense. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Quién dijo que aprender inglés no era divertido? Con la región y el Fan English de Paukan System lo aprenderás de forma amena y divertida. Cada jueves un nuevo libro por solo 5,95 euros. La región, lo que cuenta es Ourense.
Llegamos a las 2 de la tarde, comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.